Deportes.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, una hora que ya saben en la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli y David González en la realización técnica del programa, un programa que hoy tiene un cariz especial ya que se va a desarrollar desde el restaurante El Abra que dirige Miguel Pérez en Portugalete y con formato de tertulia, en la que vamos a repasar lo que ha sido hasta ahora la andadura del Athletic esta temporada en Europa, de la mano de tres ex rojiblancos como Dani Ruiz Bazán, Goncha Suárez y John Pérez Bolo. Pero todo ello después de recordar lo que ha sido la noticia de la mañana, que no es otra que el anuncio del adiós del capitán del Athletic, Óscar de Marcos, al término de la presente campaña.
Acertar cuál puede ser el rival del Athletic en octavos de la UEFA Europa League puede tener premio. Sorteamos por gentileza de Bodegas Anza un par de lotes de Veronia, de Bodegas González Pías. Participa con nosotros en Deportes COPE Bilbao a partir de las 3 y 25 del mediodía con José Ángel Peña Zalvidea.
Eso es, efectivamente, eso es así, lo has definido, no puedo añadir ni una coma.
Y con el apoyo de
Colchonería Lovide Munguía, Bacalao Gregorio Martín, Miel Valdesálima Agricultura Sostenible y Restaurante El Abra de Portugalete. El ganador se dará a conocer en Deportes COPE Bilbao el lunes 24 de febrero. ¡Suerte!
Pues ya lo saben, Óscar de Marcos ha anunciado que deja el Athletic el 30 de junio. De momento ya es el segundo jugador con más partidos oficiales con la camiseta del Athletic, empatado con Iker Muniain. Por delante solo tienen al Chopo Iribar y es lógico pensar que el de la Guardia va a acabar en ese segundo puesto del podium histórico de comparecencias con la zamarra rojiblanca por detrás del gran José Ángel Iribar. Se va a marchar tras 16 temporadas en el primer equipo, dos títulos de Supercopa, el título de Copa conseguido la pasada temporada, un Óscar de Marcos que se reconoce como un privilegiado por haber encontrado, dice, otra familia en el Athletic y por haber cumplido muchos de los sueños que tenía cuando se inició en esto del fútbol. Las razones para anunciarlo ahora es que no quiere interferir en lo mucho y bueno que espera le queda al equipo por delante esta temporada. En todo caso, no quiere homenajes hasta que todo acabe porque dice le queda un sueño por cumplir.
No quiero que parezca una despedida hoy porque realmente me quedan 3 meses que son increíbles. No quiero homenajes todos los fines de semana, todavía no me he jubilado ni me he retirado y hasta el último día pues quiero dar todo como lo he dado siempre. He cumplido todos los sueños, muchos más de todos los sueños que pensaba cumplir cuando llegué aquí al Atleti y pues ya puestos a soñar, es verdad que solo me quedaría un sueño, que es difícil, pero si creo que hay algún equipo con los que he estado que puede conseguir ese sueño que me queda, sois vosotros.
Y ese sueño es el de la UEFA Europa League. Dirigía esas palabras a sus compañeros Óscar de Marcos, que llevaba ya varias temporadas dudando sobre cuándo decir punto a su carrera profesional, cuándo colgar las botas, y en este caso asegura ya el cuerpo no le ha ofrecido ninguna duda.
Todo el que me conoce me decía, si tienes dudas, creo que tienes que seguir un poco más, tienes que seguir adelante. Este año, desde el principio, ya el año pasado me costó tomar la decisión y este año desde el principio creía que iba a ser la última temporada por todo lo que podíamos jugarnos en ella y bueno, creía que podía ser un último año muy muy bonito, pero estaba esperando a ver si el cuerpo me iba hablando de manera diferente y bueno, no ha sido así.
En este caso el cuerpo no le da ya ningún tipo de duda sobre qué camino debe tomar. Y también en la rueda de prensa que ofreció este mediodía, el de la Guardia ponía un ejemplo vital de su abuelo para explicar el porqué de su decisión.
Un paralelismo a un amigo mío que mi abuelo, cuando pues iban a llegar sus últimos días, se pudo despedir de toda la familia, nos dijo 3 cosas, que era cómo no me voy a ir feliz si mi familia está muy bien, si yo he sido independiente hasta el último día y no se ha dado ninguna guerra y me siento pleno con lo que he hecho a lo largo de mi vida.
Pues todo eso trasladado al capítulo futbolístico es el porqué, explica el porqué del adiós de Óscar de Marcos. Vamos a hablar de ello y sobre todo de fútbol en nuestra tertulia especial desde el restaurante Labra de Portugalete.
Road to Bilbao, un camino emprendido por 36 equipos, de los que solo dos alcanzarán la meta. Disputar la gran final de la Europa League en Samamés, el 21 de mayo. COPE Bilbao homenajea a las plantillas rojiblancas que en 1977 y 2012 alcanzaron la final, recorriendo la historia de esta competición continental. Welcome to Bilbao, con el apoyo de
Neumáticos Ruenor, Limpiezas Norsein, Estación de Servicio Ajarde, Materiales de Construcción Buenavista Santurchi y Brancas Salamoyúa.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:31 minutos de la tarde, ya saben, solo hemos dicho, hoy les hablamos desde la mesa del restaurante Labra en Portugalete, este magnífico establecimiento gastronómico que dirige Miguel Pérez, que nos trata siempre de maravilla y donde se come pues a las mil maravillas, valga la redundancia. Y lo dicho, por mucho que yo les comente, lo mejor que pueden hacer para saber si miento o si exagero es venir a comprobarlo ustedes mismos y ya verán cómo me dan la razón. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque vamos a hacer una tertulia rojiblanca especial para analizar lo que ha sido la primera parte del regreso del Athletic a competición continental, una primera fase de grupo de liguilla en la que yo creo que los de Ernesto Valverde han brillado a un gran nivel, y también para ver qué puede parar el futuro. Para ello hemos citado alrededor de esta magnífica mesa a John Pérez Bolo. John, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y bienvenido, aprovechando este KitKat que has hecho en tus tareas profesionales. Ahora te pregunto por el futuro más inmediato. Dani Ruiz Bazán, que siempre que puede, al que siempre que puede le echamos el lazo. Arratsaldeón, muy buenas.
Opa, ¿qué hay? Arratsaldeón.
Que bien. Ya no sé si viene por la comida o por nosotros.
Hombre,
no sé.
Más por la comida que por vosotros. Por eso, sí, porque luego ya te explicaré por qué.
Un tipo sincero y por eso está con nosotros. Y Gonchal Suárez también. Arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
Yo a Gonchal ahora, bueno, siempre le he tenido mucho cariño. Él no se acuerda porque yo era muy malo y él era un año más pequeño, pero siempre le recuerdo. Yo te conocí cuando subías a entrenar de la Levín del Guecho con el infantil, tal, y bueno, y luego por supuesto ya profesionalmente, etcétera, etcétera, pero ahora sobre todo el cariño viene ligado porque en sus manos está que el equipo del pueblo regresa a Primera Regional, el Plecia, y la cosa de momento no va mal, Gonchal.
Sí,
yo como
estamos.
Forofo y socio te voy a decir que ya está hecha, sí, claro. Así que te dejo la presión.
Sí, la verdad que es un poco también un volver al fútbol puri, el puro, en el que no hay muchas de las cosas de las que hemos hablado antes de la comida y en el que puedes poner tu sello desde el principio con los chavales, y muy contento.
5 puntos con el segundo, 8 con el tercero, que es la barrera que para el ascenso directo. Bromas aparte, hombre, cualquiera querría estar en vuestra situación, pero hay que seguir remando, ¿eh?
Sí, sí, lo que suele decir Simeone de partido a partido, la verdad que es una categoría muy bonita, una categoría de fútbol muy puro, con errores muy, muy, muy grandes y aciertos tremendos. Ves futbolistas con unas cosas muy chulas, y es verdad, cualquier equipo te puede ganar, pero además de verdad.
Y John Pérez Bolo, después de salir del Burgos, me imagino que ya con lo inquieto que eres, buscando algo en el horizonte, no sé si muy, muy a corto plazo o ya para la próxima temporada.
Bueno, ahora lo que tengo que tener es tranquilidad, ¿no? Es una situación complicada porque, bueno, después de tantos años entrenando, pues estar ahora parado pues no es de buen gusto, ¿no? Pero bueno, sabemos los entrenadores lo que puede pasar en algún momento de nuestra carrera, y bueno, pues toca descansar, pero no del todo. Tienes que estar viendo fútbol, seguir formándote, viajando, viendo a otros entrenadores trabajar, y es lo que estoy haciendo en estos meses.
Eso te iba a decir, viendo ahora bastante más fútbol que cuando estás en el banquillo, entiendo yo.
No, muy muy parecido, ¿no? La segunda división, veo todos los partidos que puedo en directo, todos los que puedo por televisión, y luego durante la semana aprovecho para ver los que no he podido ver. Y luego de primera división lo que puedo, y estoy viendo mucho filial y mucha primera red.
Y luego también algo a los hijos, ¿no? Bueno, ahí tienes en el Zamora con Juan Sabas, es el que está
Juan Sabas, en
tu
Zamora.
Hijo mayor en primera. ¿Y te da tiempo para todo o te tienes que disculpar con alguno?
No, el Zamora lo veo por la tele o en directo si puedo. Toda la segunda división la veo y algún partido más de primera red, como es el Bilbao Athletic, Sestao. El otro día estuve viendo el Amorebieta, que jugó contra mi ex equipo, la Ponferradina, pues viendo mucho fútbol, pero prácticamente lo mismo que cuando estoy ejerciendo. Lo que no hago es levantarme por la mañana para ir a los campos de entrenamiento y entrenar. El resto es muy, muy parecido.
Y el fútbol que le dejan ver, que no es tanto como él quisiera, es el que ve Dani, ¿no? Ahí hay que pedir permiso.
Bueno,
porque tú no tienes disculpa.
Vamos a ver, de los dos entrenadores que hay aquí, yo también soy entrenador, sí. Solamente el segundo nivel. Yo sí. no quise ser del nivel de ellos, pero el que más mérito tiene de los tres soy yo. Yo, por ejemplo, para que alguno de los que están aquí Bolo está fardando de que ve partidos. Ver partidos es, por ejemplo, el sábado pasado, aquí el que tienes detrás del micrófono se levantó a las 7:30 de la mañana, cogió el coche y fue al Faro, 199 kilómetros. A las 9:30 jugaba el nieto de 12 años. Estuve con el nieto, vi el partido, tomé un café, un pincho y con esto, y de Alfaro a Orozco, a venir a comer. O sea, eso tiene más mérito que ver el partido en la televisión, Bolo ahí, con el bocata, el sándwich. No,
y además,
yo también me levanté a las 7:30 para llevar al pequeño a jugar.
Sí. Y hay veces que me levanto a las 7:30, voy al váter a mear y luego vuelvo, pero...
pero además lo tuyo tiene más mérito porque a Bolo, yo qué sé, si en algún momento en casa dicen, oye, ya vale, él dice, oye, que es mi trabajo.
No, yo tengo que seguir conduciendo.
Concha lo mismo, pero tú, a ti te cortan...
El nieto juega en la Hoyonesa, porque vive en La Rioja. Sí. Pues voy todos los sábados a verle, a donde le toque jugar.
¿Y progresa adecuadamente?
Sí, no, está muy bien, tiene que crecer un poco el cabrito de él, que ha dado un poco a la
itite. Lo dirás tú, eso te
lo
digo.
Pero...
Si es igual de bueno, la mitad.
Tiene raza. No sé lo que pasará en adelante, pero tiene raza.
Y tú también tienes que ver más fútbol, ¿no?
Sí. Bueno, yo he visto siempre lo mismo. De la categoría nuestra, no soy muy de ir a nuestra categoría, porque al final es muy complicado. Es muy complicado compaginar todo. Pero lo que es el fútbol, a mí creo que el que es entrenador siempre, ve cualquier categoría, ve las cosas de la misma manera, ve esos movimientos, ve sus cosas en su cabeza, y a mí me encanta, desde ver al crío mío también cuando voy a verle a Plenchi o le veo a ver a Fadura o tal, hasta todo lo que podemos ver hoy en día, que podemos acceder a todo, ¿no?
Que lleva toda la razón. Los que realmente nos gusta y hemos vivido el fútbol y seguimos viviendo el fútbol, aunque no juguemos ya, lo vivimos continuamente. Yo tenía alguno de aquí se acordará, yo soy muy mayor, pero yo tenía un socio y que fue jugador del Atlético, era Daniel Astrain.
Sí, hombre.
Un central navarro, claro, y tal, ¿no? Sí. Pues este, teníamos un negocio en Bilbao que era una tienda de cocinas y tal en Bilbao, y este acabó el contrato con el Atlético y vino a la tienda, le dieron el sábado, el lunes vino a la tienda y le dijo al otro socio y a mí, nos dijo, a ver, darme la parte que me corresponde de la sociedad de la tienda, que me voy para Navarra y no quiero saber nada más de fútbol.
Y hay algunos casos.
No, y sí. No volvió a ver el fútbol. Yo me he tropezado con su mujer en Navarra porque jugaba un nieto al fútbol y le digo, ¿dónde está Daniel? Y me hacía con el dedo así. Me dice, mira, okay. Ahí en el monte con la escopeta cazando y tal.
Pues oye, no, hay de todo, pero en esa mayoría seguís
mayoría
con el gusanillo.
Somos gente que nos gusta el fútbol.
No es el motivo de la tertulia, mucho menos, pero sí que, es cierto, vais a ver a los críos más pequeños, tú al nieto Dani. Un futbolista profesional, ¿cómo ve ese fútbol y sobre todo los comportamientos que hay alrededor de ese fútbol? ¿No? A veces nos dan ganas de decir, pero la gente está un poco chalada, los entornos de los equipos, de los padres.
Yo estos no hablan, yo hablo y luego que digan lo que quieran. Vale. Yo me marcho del campo y me voy a una esquina porque es insoportable. O sea, yo te puedo decir que a nivel de los padres de los niños de 12, 13 años, o sea, es... Luego no me extraña que pase lo que está pasando en el arbitraje español, en el profesional, porque es que no hay derecho a que, bueno, no Bolo y todo esto sabe perfectamente lo que estoy hablando, los insultos que le hacen a los árbitros, chavales de árbitros de 12 o 13 años que están en el campo, que porque se ponen contra la valla y ponen a gritar y unos disparates y uno no sé qué. O sea, te quiero decir que no, yo creo que se está llegando a un punto que la gente no va al fútbol con el hijo a que haga deportes. Yo creo que en su pensamiento lo que está es que el hijo tiene que ser un Maradona, un esto. Porque,
trasladando frustraciones.
Porque
¿no?
va a ser el negocio de la familia.
Si queréis, queréis hablar, no, podéis pasar palabra.
Yo tengo mi teoría, que igual algunas la compartiremos. Yo creo que las nuevas tecnologías han traído cosas muy buenas, que es el acceso a los contenidos, pero no creo que haya una buena utilización, y me explico. Es decir, ahora pensamos que todo aquello que vemos en una pantalla, porque lo vemos, es la realidad, ¿no? Y llegar a ser un jugador de fútbol profesional cuesta mucho. Eso genera muchas frustraciones, y las frustraciones normalmente vienen más por los padres que por los hijos. Les traspasamos esa frustración y se están generando comportamientos que para mí, pues es el ya para allá. Y sabemos un poco, Dani, más que es más veterano que nosotros, lo que a él le costó cuando jugaba con sus amigos en el barrio, cuando fue, cuánto cuesta llegar y cuánto cuesta mantenerse, porque llegar hemos llegado muchos, y yo mantenerme me he mantenido poco, ¿eh? O sea, para mí tiene un mérito muy, muy grande el jugar muchos partidos en primera división. Y yo creo que la gente no es consciente, y creo que hace falta cultura del manejo de esos datos.
De niños que llegan a jugar a nivel profesional es muy bajo, y ya le estamos metiendo una presión desde bien pequeños de, es que hay que llegar a... Yo les digo a mis hijos siempre lo mismo: vete, disfruta, y la vida dirá si eres futbolista, eres pintor, eres lo que seas. Eso sí, lo que vayas a hacer, que sea con pasión, intentarlo hasta el final, pero ahora que disfruten. Con el mayor no, porque ya está una categoría importante y ya tiene su presión y tiene que gestionarlo de diferente manera. Pero el pequeño que está en el Danova jugando en cadete pequeño, a disfrutar.
Pensaba que iba a decir, yo a mis hijos lo que les digo es que disfruten, tal, que no van a llegar a ser tan buenos como el padre, o sea, que no se presionen. Pero bueno, ahí por lo menos. Hablando quizás de estos valores y de todo lo contrario, enlazo con el tema del día. La despedida de Óscar de Marcos, que ha querido dejar muy claro y ha insistido en que todavía no está jubilado, que le quedan 3 meses en los que tiene mucho trabajo por delante y en el que se pueden conseguir cosas muy importantes, pero igual es uno de esos pocos jugadores diferentes en lo humano también, ¿no? O sea, que te representan los valores de un vestuario, no ya solo del Atleti, sino de lo que debe ser ese fútbol que también vosotros habéis conocido, ¿no?
Bueno, para mí es, vamos, la mayor satisfacción que puedo ver es, me lo representa De Marcos. Yo creo que De Marcos es un poco el sentimiento que hemos tenido muchos jugadores del Atleti, y además le honra el tener esa valentía, que no es fácil, de llegado a un punto como ha llegado él, y a una edad que posiblemente otra persona pues podría ratonear un poco más y decir, bueno, me quedo un año más, cobro un año más, estoy ahí, pim pam, y saco un poco más de... No, él ha sido ya lo venía siendo, pero creo que ha sido un hombre honrado hasta en su último momento, y para mí no tengo más que felicitarle. Yo creo que es lo que realmente representa al Atleti. Desgraciadamente, en el fútbol actual no se ven muchos casos ya de ese tipo. Quiero decirte que lo que es representar al Atleti en la categoría que lo ha hecho De Marcos, pues yo creo que es muy importante.
Sí, bueno, a ver, Dani ha sido capitán del Atleti, y para los que hemos sido chiquitines y le hemos visto, pues mejor que Dani no lo puede explicar nadie, ¿no? Muchos que igual no lo hayan visto jugar a él, pues no sabrá el significado de lo que acaba de decir, ¿no? Yo a Óscar le conozco en otro plano. Yo ahora trabajo en Fundación, en otra serie de Fundación Atleti, en otro plano. Y puedo decir que, aparte del trabajo interno que hacen en la caseta Óscar, es una persona totalmente... tiene un altruismo que es fuera de lo común, ¿no? Él lleva muy, muy dentro, él sabe para qué está, y lo que me preocupaba un poco, que creo que ahora ya lo vamos consiguiendo con alguno de los jugadores que también hemos tenido la suerte de entrenar en Lezama, como Iñaki Williams o Íñigo Lecue, es el legado que deja, ¿no? Yo creo que ese legado tiene que recogerlo alguien. Necesitamos ese tipo de personas, como fue Gurpe también, que representen una serie de valores, porque para nosotros, cuando decimos que somos diferentes, es que realmente lo somos, y lo somos por ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí lo que más me importa es que él ha sido pues igual que lo fue Dani en su día y otros muchos jugadores, alguien, un ejemplo, pero que el ejemplo continúe y que se garantice el ser diferentes. Para mí es lo importante.
Dani y Gonchal lo han descrito perfectamente, ¿no? Poco más que añadir, darle las gracias por todo lo que ha hecho y lo buen jugador que ha demostrado durante todos estos años, como persona lo supera, ¿no? Lo está comentando Gonchal. He tenido la oportunidad de coincidir varias veces con él y para mí creo que es un crack como jugador y como persona.
Yo no quiero añadir una cosa solo pequeña, que yo lo que quiero es transmitirle a estos dos que están conmigo aquí, que son más jóvenes, que realmente cuando una persona llega a donde ha llegado él y todo el mundo le alabamos por sus valores, es por una cosa, por el principio de sus padres y de su familia. Yo conozco personalmente a su padre, a su madre, he estado en su pueblo, he comido con ellos y son una familia extraordinaria. Yo creo que los valores que sus padres le han transmitido a De Marcos, luego los ha demostrado. Y es lo que decía Suárez, yo creo que hay que hacerle a los jóvenes ver que la continuidad del Atleti, para que tenga valor, tiene que haber gente como él, ¿no? Y esos valores hay que transmitirle a todas las generaciones nuevas que llegan, que es muy difícil, porque ha habido un cambio tan radical en la juventud que hoy en día es muy difícil traspasar esos valores, pero yo creo que tiene que haber ese seguimiento.
Bueno, os iba a preguntar, pero no, vamos a hablar ya un poco de lo que es la UEFA Europa League. Os iba a preguntar por ese momento de la decisión de dejarlo. Cada uno lo tuvisteis que hacer en un momento determinado, en medio de unas características, o sea, de unas condiciones particulares. Pero bueno, vamos al motivo de reunirnos alrededor de esta
mesa. Yo no fui valiente, por ejemplo.
Tú esperaste a que
a mí me echaron. A mí Javi Clemente me decía, bueno, este año ya y tal. Le digo, joder, no me jodas, no me quites y tal. ¿De dónde vas, la hostia? Si ya no puedes ni andar y tal. O sea, yo tenía tanta pasión, tanto que me gustaba, que no veía. Y realmente tenía que haber ido a la calle un año antes, porque me rompí la pierna, estaba cojo, estaba hecho una mierda. Pero yo quería aguantar, ¿no? Pero yo creo, por eso...
Pues
creo,
te honra eso.
Por eso creo que el valor que hay de Marcos de decidir a un... Aún creo que nosotros, yo personalmente creo que hasta podría estar un año más, pero le honra el que haya decidido eso.
Bueno, pues vamos a hablar de Europa, pero antes tenemos que escuchar un par de consejitos.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Camping La Ballena Alegre Costa Brava. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Escuela de windsurf y kitesurf, escuela de submarinismo y talleres para grandes y pequeños. Todo lo que buscas para tus vacaciones está en La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballena-alegre.com.
¿Hay algo más romántico que una buena cena y una buena música? Celebra el amor en el Bistró del Tamarices, en esa terraza maravillosa ambientada como nunca para el 14 y 15 de febrero, viernes y sábado. Una cena romántica, de las que te gustan, donde sortearemos una cena valorada en 100 euros y un regalo especial para disfrutar en pareja. En el Bistró del Tamarices todo es posible. San Valentín te espera. 94-491-0544. Tamarices Love.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Deportes. Estar informado.
12 minutos para las 4 de la tarde. Os voy a pedir que tiréis de memoria. Bueno, ya Dani me dice que no cuente con él. Bueno, vale.
Me lo recordarás tú, pero venga, tira, tira.
¿Cuál es vuestro primer recuerdo como aficionado de críos de una gran noche de Europa en San Mamés? Ahí os he pillado, ¿eh?
Ahí voy yo rápido.
¿Ah, sí?
Yo, un partido del Atlético contra el Sporting de Lisboa, me acuerdo en UEFA, hombre, ¿Te acuerdas de aquello?
Sí. No, ¿te acuerdas? No sé ni qué número llevaba, ¿no?
Siete, seguro.
Me acuerdo.
El campo creo que era José Albalade, puede ser, o el del Sporting, un partido de UEFA.
Sí.
Allí nos eliminaron. Yo me acuerdo, yo estaba allí en Sur, enganchado en la valla. Y viendo los salvajes estos, cómo remataban los, cómo venían.
La jaula esa que...
Sí. No, ya era yo detrás de la portería. Y me acuerdo cómo venían estos a rematar los córners aquellos.
Yo me acuerdo de la temporada famosa que llegamos a la final de la
77,
UEFA.
Sí.
Que fue memorable para el Atleti, todos los viajes que hicimos por Europa. Y luego la final con la Juve, que en aquella época valía el gol doble, fuera de casa doble. Tal. Y nos eliminaron por eso. Y bueno, yo creo que fue uno de los grandes recuerdos del Atleti, ¿no? Hombre, aparte, lógicamente, de los últimos títulos que hemos ganado y tal, que eso te queda más marcado.
Mancha tendrá un recuerdo bueno. ¿Dónde fue?
En Newcastle. Sí, bueno, Newcastle. La ida 3-2. Sí,
pero bueno, yo me acuerdo mucho de...
De aficionado, ¿eh?
Sí. Yo como aficionado me acuerdo mucho de los partidos de Mamés, que la portería era tan... La red era tan estrecha que tú estabas en la valla y el balón pegaba allí. Claro, no te daba el balón a ti, pues o sea, para mí aquello fue la leche. O sea, yo me acuerdo de muchos partidos, muchos.
Tú dices que no tienes un recuerdo así. No.
Yo me acuerdo de lo que comenta él, de la valla, de estar ahí agarrado en la esquina que montaban la jaula para los chavales jóvenes.
Sí.
Yo me acuerdo del Iturri, del campo del Iturri. Cuando jugaba con el Sodupe, ¿quién jugaba en el Iturri que era? Familia tuya.
Joder, mi padre, tu aita, mi tío.
Tu aita y tu tío.
Sí. Bueno, bien.
Polo,
bien.
Jugabas.
Polo, Tache.
Polo, Tache.
Sí, bueno.
Oye,
bueno,
contra esos he jugado yo.
Sí, no, si el mérito no es que haya jugado contra esos, el mérito es que te acuerdes. O sea,
si tengo a Polo aquí no me acuerdo, no seas cabrón.
Bueno, sabéis que tenemos en COPE más Bilbao una... porrilla, una bolilla, sorteamos un par de lotes de Veronia, gracias a Bodega Sanza, os dejamos participar. Es tan sencillo como acertar quién va a ser el rival del Atlético en octavos de final.
No está mañado, ¿no?
No, vale, para vale. Nada. Bueno, vamos a empezar quiénes van a pasar la eliminatoria, luego ya sorteo, o sea que... A ver.
Yo he dicho en la comida el Vitoria y la Roma.
Yo el Milán.
No...
La Roma.
Yo creo que van a pasar la Roma,
¿sí?
Y Fenerbahce y que lo va a sorteo, cualquiera de los dos puede tocar.
Sí, Ferenbaros o
Ferenbaros, sí. Y ojalá nos toque el Ferenbaros.
Sí. Bueno,
el Vitoria.
Tú lo tienes clarísimo, ¿eh?
Yo quiero.
Si quieres, sí, ¿eh?
Por la afición, el Oporto, que es un viaje bueno. Sí.
Hombre, Milán también es un viaje bonito también, ¿eh?
Roma, sí. Pero lo que pasa es que joder, volver a jugar con equipos a los que te acabas de medir es un poco... No sé.
Pero yo creo que es un rival... Son todos difíciles, sí, en Europa, pero un poco más asequible que... Yo lo que no quiero ni ver es lo que decía Goncha en la comida. La Roma, no lo quiero ver ni
en pintura.
Ni locos.
Sí, porque, bueno, efectivamente, es quizás el rival más duro. Y sobre todo también ya has jugado allí, ellos, bueno... Sí, yo es que preferiría, como aficionado, o Ferenbaros o Porto. Y pudiendo elegir el Ferenbaros, pero bueno, veremos.
Oye, el Oporto, joder, por viaje y por todo,
sí,
es
pero
mucho
déjate,
más
pero...
cómodo y es un... Es un...
Sí, que no está haciendo una buena temporada, pero en cualquier momento puede despertar y...
Bueno, y lo que está claro es que ellos ya saben que alguno de ellos se va a medir al Atleti y eso también es motivo de preocupación porque la primera fase que ha hecho el Atleti, vamos, yo tenía dudas de si iba a entrar entre los 24, o sea...
Ha hecho muy buena liguilla, que ha perdido 5 puntos, ¿no? Hemos conseguido 19 de 20...
Ha perdido los dos que se 2 y 3, la derrota en Turquía y los dos del primer.
Hombre, el formato, yo creo que el formato nos viene porque el Atleti, si te lo llevas a la Copa cuando se ha hecho el formato de partido único, llevábamos no sé cuántas eliminatorias, eran 20 y tantas eliminatorias
sin perder,
siendo un partido. Atleti a un partido es muy competitivo, entonces ahora mismo no hay ida y vuelta, es a uno, ¿no?
Es diferente la forma de jugar a un partido que a dos.
El Atleti ahí, yo creo, a mí no es que me haya sorprendido, yo creo que el equipo le veía capaz. Y ahora viene un poco ya lo más, porque ahora tienes que ir a dos, tienes que ir a otro tipo de cuestiones, ¿no?
Yo creo que es complicado todo. Europa es complicado y mucho más después de haber pasado esta fase. Fácil no hay ninguno. Yo le comentaba antes, no sé a quién de los dos, le comentaba que es lo que está pasando en la primera división. En la primera división
cualquier equipo te puede hacer un roto, pero rápidamente. O sea, tú, por ejemplo, ahora estamos pensando todos en el Valladolid del domingo. Joder, va el último, está casi descendido, no sé qué, no sé cuántos. No te puedes fiar, o sea, te puedo decir que te pega un susto, porque hoy en día es tanta la calidad que hay en un equipo de primera división que es muy difícil. Tú mira equipos como el Madrid y el Barcelona, que dices, joder, son los que van a ganar la Liga. Y hay veces que están que ganan 1-0, que ha habido, el Barcelona perdió 0-1 con Las Palmas, o no sé quién fue. O sea, te quiero decir que es muy complicado.
El Leganés.
El Lega, Lega.
Leganés.
Contra el Leganés. El problema de esto es que has rendido tan bien, ¿no? Que el entorno ya está
cachondo.
Sí, bueno, está cachondo yendo más allá, ¿no? Y esto, efectivamente, empieza de cero. Empieza de cero a dos tardes, a dos noches, y no puedes tener ni un fallo, no puedes tener una mala tarde. O sea que lo que has hecho hasta ahora prácticamente no sirve para nada.
Bueno, sirve para demostrar lo buen equipo que eres.
Bueno, efectivamente, sí, sí.
Pero estoy de acuerdo, ¿no? Ahora son dos partidos, quizás mejor que solo a un solo partido, porque si cometes un error en uno de esos partidos, pues bueno, tienes el otro partido para subsanarlo, ¿no? Pero bueno, que va a ser difícil, seguro, porque va a haber mucha presión. Todos sabemos que la final es aquí, la afición quiere llegar a ella, y bueno, pues creo que vamos a meter demasiada presión al equipo, pero seguro que ellos lo van a saber llevar.
Pues lo que comentamos, complicado, yo creo que sí, estos partidos. Hombre, siempre tienes un poco el salvoconducto de jugar a dos partidos, ¿no? Que puedes cometer algún error en el primero y subsanarlo en el segundo. Pero yo creo que fácil no va a ser. Europa, yo creo que en un momento determinado ya todos los equipos son complicados. Y lo único, pues eso, la ilusión que tiene todo el mundo, como ha dicho Bolo, pues eso, el jugar la final en San Mamés, quizá nos esté a todos calentando un poco la cabeza el que a ver si llegamos, ¿no?
¿Pero eso aporta algo al vestuario? El hecho, resta más que el hecho de que la...
Yo no creo que ahora a tan lejos no, todavía de la final, ¿no?
Yo creo que lo que el equipo se ve es que compite bien. O sea, yo creo que estas últimas temporadas, la duda que teníamos muchas veces es cuando el equipo estaba bien. Claro, tú el llevar el rol, por ejemplo, yo el otro día escuchaba al entrenador del Español, ¿no? Joder, hablaba del Atleti como un equipo importantísimo ahora mismo. Entonces, una vez que rompes ese... Claro, porque cuando juegan contra ti los equipos ya no es lo mismo. O sea, tú decías, viene el Atleti, es muy bonito y tal cual, va el 6, va el 7, va el cuarto, está muy cerca de la cabeza, y en UEFA hemos hecho una competición terrible. Entonces, yo creo que los equipos nos juegan también con más respeto, y yo creo que hemos asumido ese rol de ser un equipo que a priori puede ser superior, ¿no? Yo veo al equipo maduro, pero hay que competir y hay que eliminar a otro equipo a dos partidos, y es complicado. Yo creo, ahí me apunto a la de Ernesto, que Ernesto para eso tiene la cabeza muy fría, y él lo ve perfectamente. El primer partido y segundo partido. No hay más, o sea, no existe más. La final es en Bilbao, es muy bonita, nosotros podremos ir en metro a verla, pero para llegar allí hay que pegarse con muchos equipos.
Hablaba a Goncha que quizás el principal cambio del equipo haya sido de madurez, no sé si de personalidad, de competitiva, pero también lo que se intuye es que hay un bloque muy grande, ¿no? Para los entrenadores es fundamental, además para mantener el pulso en dos competiciones, en tres, es que ahora tienes, no voy a decir 25, 22, ¿no? Pero sí 16, 17 jugadores que te permiten variar y reemplazar sin que sean rotaciones, o sea, sin que quede muy claro quién es el titular y quién es el suplente. Esa quizás es la fortaleza del equipo.
Sí, cuanto más jugadores tenga Ernesto para tirar de ellos, mucho mucho mejor, ¿no? Porque estar en o haber estado en tres competiciones, pues es difícil, porque un once solo no aguanta, ¿no? Y bueno, pues se está viendo que cuando se rota o cuando se da descanso a algún jugador, el que sale lo hace igual de bien, y el Atleti sigue siendo igual de competitivo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está haciendo que se esté haciendo una liga tan buena, y que la liga, en la liguilla de Europa League, también se haya hecho lo que se ha hecho.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el Atleti siempre ha funcionado por sensaciones. Yo te puedo hablar de la experiencia nuestra de cuando ganamos las ligas y tal y cual, Nosotros se empezó la liga, íbamos bien, en una zona media, empezamos a subir, nos pusimos quintos, sextos, a medida que iba la liga, joder, nos pusimos terceros y tal, joder, y faltando pocos partidos, pues fue cuando ya dijimos, bueno, pues joder, parece que podemos llegar, ¿no? Y yo creo que aquí está pasando un poco parecido. Yo creo que hay una plantilla de gente joven que ha entrado al equipo, pero que ha entrado con una buena sensación y cuando el equipo estaba rodando bien. Eso que ha hecho que esos jugadores, joder, se están creyendo importantes, lo están haciendo bien y no se nota tanto el parche. Cuando sacas a uno y cambias a otro, joder, prácticamente todo el mundo de fuera decimos, joder, pues qué bien lo hace, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene el Atleti en este momento, que no solamente, como ha dicho Bolo, dependemos de 11 o 12. Estamos con 16, 17 jugadores que en cualquier momento los cambios que haces no se notan y eso le va a beneficiar.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Ya he apuntado.
Acabamos.
Sí, Victoria Pilsen, Ferenbaros y Roma. A ver quién se lleva el lote Veronia. Goncha Suances, Dani, John Pérez Bolo, muchísimas gracias y suerte también a nivel profesional para los tres. Gracias a ustedes por estar con nosotros y, como no, a la familia del restaurante Labra con Miguel Pérez a la cabeza por habernos acogido una vez más. Pues de maravilla. A ustedes les citamos para mañana a las 3:25. Ahora continúa la información. Arrachaldeón.